Tiempo de entrevista en Radio Vitoria-Gasteiz. Nos acompaña esta mañana John Armentia, el concejal de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Señor Armentia, ¿qué tal, egunón?
Egunón.
No se sorprenda bien con lo que le voy a contar ahora. Ha habido un terremoto en Navarra esta madrugada. Ha habido varias réplicas, hasta 40, 4,6 grados en la escala de Richter. No ha pasado nada.
Lo sé.
Ha habido un gran susto, sobre todo en Pamplona, donde la gente se ha echado a la calle. Sí. Y ahora viene la explicación de por qué le estoy contando todo esto. Muchas personas mayores y solas han llamado de manera masiva a la policía municipal. La soledad, las personas mayores, hoy es su día. Un problema que no resuelve no solo el ayuntamiento, ninguna institución ni ninguna sociedad, ¿no?
Es muy difícil. Hombre, hoy es el día de las personas mayores. Hay que destacar y crear conciencia de esta situación, ¿no? Visibilizar a las diferentes realidades de las personas, como están. Pero sí, fundamentalmente las personas mayores están solas, digamos que ese es el concepto, están solas y siempre piden apoyo. Nosotros estamos ahí, como no puede ser de otra forma, nuestro servicio de mayores ha preparado una serie de actuaciones hoy y de actos que pueden ser muy, muy bonitos dentro del asunto de la pandemia. Pero sí que es cierto que los esfuerzos de dedicación a los mayores nunca son de menos, nunca son de menos.
Se va a celebrar un acto a las 11 en la Plaza del Arca en Vitoria-Gasteiz, sí, en el que va a estar usted, evidentemente. Sí. Hoy es el Día de las Personas Mayores. La ONU le llama el Día de las Personas de Edad. Edad tenemos todos. ¿Cuál es la edad mínima para ir a ese acto de la Plaza del Arca?
Bueno, pueden venir todos. Es un acto relativamente restringido por las normas COVID y por la pandemia. Pueden venir todos, pero nosotros utilizamos la cifra de 65 años como... No es igual en todos los países, ni en todas las... fundamentalmente en todos los países, pero nosotros utilizamos 65 años. Desde luego puede venir todo el mundo, como digo, y están invitados al acto este pequeño, una camiseta, en fin, al caminante, estas cosas que se hacen, y luego hay también una elaboración de pintadas con el permiso de la autoridad de vida, por supuesto.
Sí. Se va a poner subversivos mañana.
Bueno, hemos tenido que discutir un poco con el espacio público para que las pinturas sean solubles con el agua y en qué sitio se van a poner. Habrá una exhibición de una pancarta conmemorativa, una reunión en la sala Simón de Beauvoir de las actividades de los centros socioculturales y luego pues se va a presentar también una canción de Sophie como una cosa especial dedicada a los mayores.
Se lo merecen, no solo hoy, todos los días, las personas mayores, a las que todos sabemos que han sido especialmente castigadas por el coronavirus. Qué complicado, usted que ha estado en todos los niveles sanitarios, en la gerencia, en las urgencias, en la atención primaria, esa pelea diaria contra este coronavirus, ¿no?
La pelea diaria. Vamos a ver, Vitoria tiene un 21%, el 21% de índice de mayores. Es decir, son casi 53.000 personas y nosotros en los centros socioculturales, por ejemplo, como dato, atendemos a cerca de la mitad, 34.000. Eso obliga a tener una actuación, digamos, en términos sanitarios, una actuación a corto plazo, que pueden ser las urgencias de los servicios sociales, y una actuación a medio y a largo plazo. A medio y a largo plazo, las residencias, o nosotros en nuestro caso, la residencia de San Prudencio, las viviendas comunitarias, los apartamentos tutelados, que son más a largo plazo. Pero desde luego, la urgencia con la que estamos trabajando todos los días, desde el inicio, desde aquel 14 de marzo, estamos trabajando en una situación continua de urgencia y haciendo test, aumentando los ratios de los cuidadores y de las trabajadoras. Es decir, estamos continuamente en eso.
Evidentemente, en marzo nadie sabía a qué nos enfrentábamos. Han pasado 7 meses, algo de perspectiva ya tenemos. ¿Ha sacado usted una lección clara de lo que ha ocurrido con las personas mayores y la COVID?
Bueno, yo ya dije hace fechas que hay que ser, primero que hay que ser muy proactivo en esto. Hay que estar pensando en por lo menos en 6 semanas por delante, qué es lo que va a pasar y cómo lo vamos a intentar solventar. Hemos sacado la conclusión de que, además de la proactividad, que hay que tener recursos suficientes y que hay que dedicar mucho tiempo y muchos recursos a las personas mayores, hablando de personas mayores, pero podemos hablar también de infancia, podemos hablar de acción comunitaria, podemos hablar también de exclusión. Hay que dedicar muchos recursos en estas situaciones y en eso nos hemos ido dando cuenta de que tendríamos que poner mucho más recurso y mucho más actuación en esa situación. Yo suelo decir también que tengo unos equipos, tengo un equipo en un departamento, unos equipos excelentes. Estamos continuamente revisando esa situación con COVID, la situación tanto de los residentes como de los trabajadores y, por supuesto, siguiendo todas las normas de Osakidetza y de salud pública que nos indican y que son lo que realmente nos pone el marco de actuación, muchas veces que es lo más visible.
La semana pasada decía el diputado foral de Políticas Sociales, Emilio Sola, que prefería ver tristes a los mayores que muertos, lo decía por esa flexibilización en el protocolo de visitas. Qué difícil encontrar un equilibrio entre lo que es seguridad y buena salud mental y afectiva de los mayores, ¿no?
Claro, el 16 de septiembre el gobierno vasco saca un decreto, un protocolo y la diputación una orden foral para el CIAM que es de cumplimiento. Efectivamente, es balancear. Emilio Sola fue muy claro en esto. Yo suscribo absolutamente con esa dureza la situación, pero es que, claro, restringiendo en las viviendas comunitarias dos visitas por semana a una hora, o en el CIAM de San Prudencio dos visitas por semana a una hora, sí, y en las viviendas comunitarias a una hora y media, es que son los márgenes que nos dan los expertos y nos dicen, oiga, tiene que ser prácticamente mejor que sea la misma persona y en visitas muy restringidas. No queremos que nadie se muera, pero tampoco queremos que nadie esté solo. Yo creo que, sobre todo, el trabajo de los educadores, de los trabajadores sociales, de las enfermeras, de las auxiliares, de los médicos, en fin, eso en las residencias es fundamental. Ya ha sido un trabajo fundamental y un seguimiento con las personas. Fundamental.
El gobierno vasco ha fijado un máximo. ¿Qué protocolo están aplicando ustedes en las instalaciones municipales?
Pues, como te digo, dos visitas por semana en las viviendas comunitarias de hora y media. En el CIAM de San Prudencio, una hora, dos visitas por semana, preferiblemente la misma persona, pero hay cierta flexibilidad. Y luego en la residencia de San Prudencio tenemos el jardín, que lo tenemos acotado unas horas, un poco más restringido, para las personas, para que salgan las personas mayores con sus acompañantes. Intentamos flexibilidad.
Sin embargo, no en Vitoria-Gasteiz, pero sí en residencias como en Zuia, una residencia privada, el virus está volviendo a entrar con fuerza a pesar de que se están aplicando escrupulosamente, nos dicen, todos los protocolos. Es complicado también frenarlo.
Pues es muy complicado, porque una vez que digamos, en ese sentido coloquial, que entra el bicho, la transmisión que hay en núcleos pequeños, pues es muy rápida. Muchas veces decimos que nosotros no sabemos dónde está el COVID, dónde está el virus, pero sí sabemos dónde estamos nosotros. Entonces, lo digo también en el caso de la situación de las personas en la calle, los grupos y los amigos y los contactos. Pero en las residencias es especialmente dificultoso. Tienen unas áreas comunes, hay unas áreas personales, están las habitaciones, y hay que ser estrictamente escrupuloso. No quiero decir que no se sea, sino que es muy difícil parar esa transmisión una vez que comienza. Y además es una transmisión que no se hace, que se hace de repente, se hace en cuatro días hay tienes 15 o 20 personas con PCR positivas, ¿no? Y eso te obliga muchas veces a aislar la residencia. Nosotros en el CIAM San Prudencio, los datos que tenemos a fecha de hoy, no tenemos prácticamente incidencia, pero estamos, digamos, en ese sentido, muy vigilantes a todos los sistemas de protocolización, de limpieza, de alejamiento y de tratamiento a los pacientes.
Tiene sí. La sensación de que cada vez que se ha registrado un caso en una residencia municipal, una instalación municipal, la oposición se lo ha reprochado al gobierno, se lo ha reprochado a usted.
Claro, la oposición siempre nos dice cosas en ese sentido. Pero yo les quiero decir que, por ejemplo, en el CIAM San Prudencio, a fecha de ayer, tenemos un trabajador positivo que ya está aislado y sus contactos también, pero no tenemos ningún residente. Pongo por caso, en las viviendas comunitarias no tenemos ni trabajadores ni residentes afectados. En el apartamento tutelado, lo del Arizo, tenemos un trabajador y un residente convenientemente aislado. Es decir, tenemos unas cifras que ojalá vayan siendo así. La oposición pues nos dice que tenemos que ser pues más proactivos. Claro, yo comprendo también a la oposición que nos diga cosas respecto a muchas situaciones, pero yo también quiero decirles y a todos los ciudadanos que nosotros estamos poniendo el 100% de nuestro recursos, el 110% de nuestros recursos en este asunto de la pandemia, de la COVID.
Lo estamos viendo en los últimos días, especialmente en las últimas horas, en Madrid, la COVID, el coronavirus, ha entrado en el enfrentamiento político. ¿No se puede dejar al margen del día a día político una pandemia como la que estamos atravesando?
Yo creo que es muy difícil, debería, pero es muy difícil. Los criterios científicos, es decir, la mejor evidencia posible que nosotros estamos intentando mantener y ser muy estrictos, el equipo de gobierno, el gobierno vasco, Osakidetza, ser muy estrictos con la mejor evidencia posible, evidencia científica me refiero, a veces choca con los planteamientos políticos. Y yo creo que en Madrid hay un choque político que a mí no me parece correcto, porque la base científica es lo que debe de indicar. Y los parámetros científicos, tal como se han dado, más de 500 casos por 100.000, la mayor ocupación de UCI 35%, contagios R por encima de 10%, perdón, me parecen muy sensatos. Es decir, son cifras que para las pandemias, para la epidemia de gripe estaríamos en una catástrofe. Una epidemia es por encima de 100 casos, 100, 100 y pico. Así que estamos siendo incluso muy flexibles, incluso flexibles.
Demasiado, han dicho algunos expertos.
Demasiados, ¿no? Han dicho algunos sabios de este tema, sí.
Usted ha dicho que en la lucha contra el coronavirus hace falta recursos. Sí. ¿Los vamos a tener?
Tenemos los recursos y tenemos los recursos necesarios. Y recursos materiales y recursos conceptuales, como digo, en la evidencia científica. Tenemos EPIs, tenemos mascarillas, estamos en reparto, estamos haciendo PCRs a los trabajadores y a los residentes. Estamos haciendo en el servicio de atención a domicilio. Estamos haciendo incluso en alguna medida, como está haciendo también la Diputación, los test de cribado serológico en alguna ocasión, y probablemente se impongan sobre otro tipo de test porque miden mejor la evolución. Es decir, somos muy proactivos. Claro, esto hay que entenderlo, lo tenemos que entender todos y lo tiene que entender la oposición. Es decir, esto no es se hacen y ya están hechos. No, es que es un procedimiento. Tenemos 99 trabajadores en el CIAN San Prudencio. Perdón, sí, tenemos más de 99 trabajadores, pero hemos tenido que hacer en 2 días a 81 personas. Claro, eso requiere la gente que se incorpora, a los trabajadores que se incorporan de vacaciones. Eso requiere, no se pueden hacer de la noche a la mañana, ya están hechos, sino que requiere una infraestructura, requiere que Osakidetza ponga a nuestra disposición una serie de recursos, y todo eso hay que prepararlo por debajo. Lo mismo que la vacunación de gripe que viene ahora. Es decir, todos esos recursos hay que prepararlos y los estamos preparando. No es que nos pille de repente.
Lo que viene ahora, coinciden todos los expertos y cualquier ciudadano, es una crisis económica. No sé si todavía es pronto o ya han detectado un aumento de las personas que demandan ayuda en los servicios sociales.
Sí, tenemos un aumento cerca del 40% en aumento de demandas sociales. Sí. Tenemos un aumento y además en ayudas de emergencia, en ayudas municipales y luego en otro tipo de ayudas, recursos habitacionales, está aumentando. Lo hemos detectado y estamos poniendo todos los armamentos que tenemos. Hemos hecho un convenio con el Sánchez 21 para apartamentos, para pisos de emergencia. Intentamos salida sobre alojamientos que ya tenemos. Tenemos también alojamientos de urgencia en CIAN San Prudencio y en otros recursos, en apartamentos tutelados también hay. Entonces intentamos ir. La inmediatez es los más vulnerables, familias, fundamentalmente mujeres monoparentales con niños y familias con niños. Esos son los primeros, en los que primero atendemos y en los primeros que vamos ayudando y sacamos a esos recursos para que puedan tener los recursos necesarios.
Igual es pedirle que afine demasiado. No sé si han detectado que en ese aumento de la demanda de personas que acuden a los servicios sociales, gente que no había acudido antes y que ahora sí lo está haciendo.
Tenemos, vamos a ver, hay un estudio que está en curso ahora sobre exclusión, en el que cerca del 45, cerca, creo recordar ahora, porque aquí no tengo datos, cerca del 45% sí que habían pasado antes por los servicios sociales de base. Yo quiero explicar un poco, en este caso, los servicios sociales de base, son los servicios que detectan, a los que son la referencia de todas las personas. Siempre decimos lo mismo, nosotros necesitamos saber qué es, quién es, cómo está, qué situaciones tiene la persona para poder tomar las medidas necesarias. Hay unas personas que necesitan unos recursos habitacionales, otras personas que necesitan una ayuda de emergencia, o otras personas que simplemente necesitan ayuda para una ayuda económica, para una cuestión de gasto energético, por ejemplo. Es decir, cada persona es diferente, individualizado, a todas las personas se les ayuda. No dejamos nadie atrás porque siempre hay algún tipo de ayuda y tenemos una batería de ayudas y las valoramos. Es decir, que atendemos esa inmediatez. Y en ese sentido, lo que hemos visto es que hay, como digo, cerca del 45%, no tengo bien ahora los datos, pero cerca del 45%, que ya habían pasado por los servicios sociales de base. Es decir, atendemos a muchas personas que requieren nuestra atención en los servicios sociales de base. Uh-huh. Sí,
un 40% más de demanda en los servicios sociales significa que hace falta dedicar más dinero.
Sí.
No sé si en los próximos presupuestos esto va a estar recogido en su integridad.
Bueno, nosotros no hemos empezado todavía. Yo estoy seguro, y yo le puedo decir aquí, y me voy a comprometer a que los presupuestos de los servicios sociales no se van a tocar. Es un compromiso de este equipo de gobierno, lo hemos mantenido. Lo hemos mantenido de tal forma que este año, además, hemos recibido en este presupuesto para ayuda de COVID, hemos recibido 2 millones de euros más, que estamos dedicando a lo que llamamos ayudas municipales. Ayudas municipales, AES, ayudas de emergencia, ayudas municipales de urgencia social, alojamientos, a cualquier sistema. 2 millones más de euros. Nosotros, y lo que vamos a solicitar en el... Pero yo estoy seguro que el equipo de gobierno es muy sensible a esto, porque, y el alcalde, por supuesto, ¿no? En el equipo de gobierno lo hemos hablado muchas veces. Es decir, los servicios sociales son fundamentales, es una de las patas. Plan Orain Gasteiz, la pata económica, digamos, la base económica y la base social. Es decir, estamos en las dos. Maider Etxebarria, esto sobre economía, sobre turismo, sobre ese lanzamiento para relanzar la economía. Servicios sociales. Para intentar que todo esto vaya muy adelante y sea sin recortes, por supuesto, porque no hacemos recortes. Eso es lo que hay que tener claro.
No es de su competencia la siguiente pregunta que le voy a hacer, pero se la hace mucha gente. ¿Por qué si el sistema sanitario está al límite, entre comillas, hacen falta más recursos, materiales, humanos, sigue cerrado el PAC de San Martín?
Bueno, el PAC de San Martín efectivamente es una cuestión asistencial y de estructura asistencial. Sigue cerrado por una reordenación, porque todos esos recursos del PAC de San Martín, los que había, han pasado al recurso de Olaguíbel. Quizá no me competa a mí decir esto, pero ya lo hemos dicho en alguna comisión y ya lo hemos dicho también incluso en un pleno. La oposición tiene la visión de los vecinos y nos parece una visión que hay que contemplar siempre, sin duda. Pero hay que tener en cuenta que el PAC de San Martín es un PAC que se abría solamente los fines de semana en horario restringido y con escaso personal. Lo que se ha hecho en Olaguíbel es ampliar el número de médicos, el número de enfermeras, es decir, que se atiende a mejor y más rápido a las personas. Hay que tener en cuenta que también nosotros, por un acuerdo del Pleno, hemos dicho que lo que hay que hacer es estudiar a ver cuál es la situación del PAC de Olaguíbel para si es necesario extenderlo. Se nos dice que en Bilbao hay 5 PACs, en Donostia hay otros 4, pero la estructura demográfica no es la misma y esto se hace con demografía en salud pública. Esto no lo hacemos porque lo quieran los vecinos o porque lo queramos nosotros o porque un grupo político lo desee. No. Es importantísimo el seguir las indicaciones de salud pública y para poder diseñar una política asistencial correcta.
¿Dónde están, si es que lo sabe, esos 53 sin techo que pasaron el confinamiento en el frontón del agua?
Pues mire, están los 53 en el último momento. Han pasado hasta 99 personas por el agua, cada una con su itinerario y sus recursos. 15 personas tenemos en calle, en exclusión. 15 personas que, porque no han querido o porque no hemos sido capaces de darle los recursos necesarios, pues viven en calle. Pero viven en calle no quiere decir que no estén atendidos. Están seguidos nuestro equipo de educadores de calle, nuestro equipo Urbil, está continuamente, los tenemos en ese sentido dentro de nuestro radar, los tenemos, sabemos quién son, qué es lo que necesitan. Hay personas que no quieren estar atendidas en un recurso institucional, porque son así, es decir, porque lo que tenemos que hacer es plantearnos por qué, porque cuál es su itinerario vital, su itinerario personal, qué es lo que necesitan y cómo podemos cubrírselo. Yo hay muchas veces que comparo, oiga, ¿qué pasaría si cogemos a una tribu de los Yanomamis de Brasil y los traemos aquí y los ponemos aquí y los ponemos a vivir en el agua? ¿Qué es lo que pasaría? Pues pasaría exactamente lo mismo. No querrían eso. Bueno, pues estas personas no quieren. Lo que hay que hacer es ayudarles y acompañarles. Uh-huh. Y tenerlos en el radar. Es decir, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista asistencial, de uh-huh. lo que necesiten. Para eso estamos los servicios sociales. Los servicios sociales de urgencia, que eso es lo que tenemos. 24 horas sobre 24 horas, 365 uh-huh. días del año.
Uh-huh. Hemos hablado mucho de las personas mayores, de cómo les está afectando el coronavirus, pero otras de las víctimas, afortunadamente no sanitariamente, no en términos de salud, han sido los niños y las niñas, pero psicosocialmente sí que les está pasando o les va a pasar factura estos meses que estamos atravesando.
Sí, bueno, los niños, de los que a veces yo he dicho también que hemos hablado poco, son los grandes sufridores y los grandes héroes de todo esto, junto con los mayores, pero los grandes héroes. Nos hemos ocupado poco de ellos porque han sido poco afectados. Nos hemos ocupado poco relativamente. El cierre de los centros de socioeducativos pues ha tenido que ser porque no podía ser de otra forma, pero ha sido seguimiento continuo. Es decir, los educadores de los centros han seguido persona a persona, niño a niño, dentro de sus casas, y en algunos casos ha sido la ayuda presencial, porque hay niños que tienen todas las necesidades, desde la necesidad de comedor a la necesidad de preparar y de seguir estudiando, o de ayuda con el ordenador. Hemos facilitado ordenadores, hemos facilitado libros de texto, es decir, siempre se les ha seguido. Y seguimos en ello, todavía no hemos abierto, está muy restringido, pero vamos a ir poco a poco sin dejarlos. Desde nuestro departamento de infancia, muy sensible además a esto, pues intenta que no se salgan de nuestro radar, que no salgan ninguno de nuestro radar, sobre todo en cuestiones de vulnerabilidad, en familias vulnerables.
En apenas dos horas celebra usted, conmemora usted el Día de los Mayores en la Plaza del Arca. Supongo que habrá escrito un discursito, algunas palabras, ¿no?
Sí, va, una cosita pequeña.
Lo justo.
Yo creo que estas cosas hay que hacerlas con mucho corazón. Nuestro departamento, yo suelo decir que nuestro departamento tiene mucha emoción, mucho corazón, y trabajamos con personas. Como no trabajamos con muebles, trabajamos con personas y no tenemos que fabricar nada, sino que ya está ahí la persona mayor. Lo que necesita es, y va por ahí, mucho cariño, decirles que ánimo, que adelante, que tenemos los recursos necesarios, que los centros socioculturales de mayores que van, que hoy abrimos además, que hoy abrimos, aunque hace mal día, pero las parques de salud, uh-huh. que tenemos abierto podología, que tenemos abierto peluquería, que vamos a intentar en cuanto podamos, y los comedores, y que vamos a intentar en cuanto podamos abrir las zonas comunes, y hay que darles mucho ánimo, mucho apoyo. En Simón de Beauvoir se van a reunir los representantes de las comisiones a ver qué más podemos hacer, nos lo piden, y nosotros intentamos, y ese va a ser un poco el discurso, de mucho ánimo.
Yo, Armentia, concejal de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia.
Y Cooperación al Desarrollo.
Cooperación al Desarrollo, que la hemos dejado
un poco aparte. Muy importante.
Otro día
hablaremos. Sí.
Muchas gracias, como siempre, por atender la invitación de Radio Victoria. Que tenga usted un buen día.
Agur. Lo mismo. A triunfar. Gracias, Agur.